I've been telling my dreams to the scarecrow about the places that I'd like to see. I say, friend, do you think I'll ever get there?
Profesionales con Corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bosch.
So I confess my sins to the preacher.
Muy buenas tardes, nos dé Dios en este viernes soleado de marzo, en el que asistimos firmes en la fe y en la oración a una incertidumbre empresarial, económica y política sin precedentes en España, necesitada pues España de una evangelización urgente. En una semana en la que los acontecimientos nos sorprenden de hora en hora y en la que más que nunca debemos seguir transmitiendo con nuestras vidas y en el día a día la esperanza, la serenidad y la confianza de quien pone su vida en manos del Señor, pues hoy continuamos con la andadura de nuestra programación y como siempre me acompaña mi admirada compañera Piluca Pérez, con quien echaremos hoy de menos también a nuestro compañero Borja Milán del Bosch, que está de viaje por temas de trabajo.
Hola, buenas tardes a todos. Qué alegría volver a estar aquí juntos pasando esta tarde con vosotros. Yo hoy he venido hasta el estudio en Madrid. Tenemos a Nacho en la distancia y, como dice, pues Borja de viaje de trabajo. Y bueno, en cualquier caso, Nacho y yo súper preparados para compartir este rato que tanto disfrutamos con todos vosotros. Y la verdad es que es apetecible, ¿eh?, volver un viernes más a esta radio tan entrañable y tan acogedora.
Pues así es, Piluca. Echamos de menos a Borja Milans, pero con él y con todos nuestros oyentes en nuestro corazón, pues continuamos con el programa. Bueno, cuéntanos, Piluca, hoy de qué tema vamos a abordar y quién nos va a acompañar en la programación del día de hoy.
Pues mira, hoy vamos a hablar de una cosa que podemos hacer casi todos, y es evangelizar en el trabajo. Y para ello va a acompañarnos Rafa Sáenz de Santa María, a quien presentaremos más tarde. Y de momento solo damos la bienvenida. Bienvenido, Rafa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que además ha venido acompañado por su mujer. Así sí, que fantástico. Así deberíamos ir siempre, ¿no? Con nuestro marido, con nuestra mujer, a disfrutar las cosas
sí,
juntos.
Sí, somos uno, así que tenemos que ir juntos de la mano.
Muy bien, pues enhorabuena. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Estamos en el momento de la reflexión del programa Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar a través de nuestra app. A ver qué frase has encontrado hoy, Piluca, para ponernos a reflexionar y a pensar, ¿verdad?
Pues sí, como debe ser, debemos de pensar que a veces somos muy de acción y poco de reflexión. He estado brujuleando en internet y he encontrado una frase que me ha llamado especialmente la atención por cómo aplica a la temática de hoy. Y es del psicólogo y escritor Paulo Coelho y dice así: la recompensa de nuestro trabajo no es lo que obtenemos, sino en lo que nos convertimos. Venga, voy a repetírosla para que nos quedemos con ella. La recompensa de nuestro trabajo no es lo que obtenemos, sino en lo que nos convertimos.
¿Cuántos de nosotros trabajamos para obtener una recompensa? Entendemos que todos, pero la cuestión y la pregunta que debemos hacernos es ¿dónde nos hemos dejado la perspectiva de trabajar para convertirnos en mejores personas, en ser más atentos, en ser más considerados y así en contribuir a que el sistema empresarial español sea también un caldo de cultivo para una nueva sociedad que evangeliza desde el día en el día a día profesional? Y es aquí donde la disponibilidad a evangelizar en el trabajo debe también aportar un espacio de crecimiento y de desarrollo para las personas, un espacio en el que quien tenga 10 talentos pues pueda aportarlos al servicio de una mejora de una cultura organizacional donde la dignidad de la persona es siempre respetada y ensalzada. Un espacio de trabajo donde la labor que realiza cada uno de nosotros como profesionales se pueda convertir en un verdadero factor de servicio a la sociedad. Un espacio donde los productos y los servicios que se ofrezcan lo hagan o lo hagamos con un verdadero sentido de ayudar al prójimo y no simplemente de llenar los bolsillos de nuestras casas, sin más.
Quizá la diferencia es muy sutil, pero a la vez es muy significativa. Podemos emprender para ganar dinero y podemos emprender con vocación de ofrecer servicios y productos que hagan el bien, gusten, proporcionen ingresos razonables con los que poder vivir y que nos permitan llegar al corazón de otras personas y llevarlas a Dios. En este sentido, se trataría de trabajar o de emprender para hacer bien el bien y en el proceso hacer una vida profesional de evangelización desde el ejemplo individual. Esta labor es todo un desafío, ya que requiere tener la mirada puesta en la gestión de la iniciativa y en la aportación a la sociedad y a la persona. Y en el proceso recurrir de forma permanente al ofrecimiento al Señor de la labor que se tenga entre manos. El desarrollar una cultura de evangelización en el trabajo pasa por encomendar la iniciativa, bendecirla, gestionarla acorde a los principios de la doctrina social de la Iglesia y también bendecir a aquellos con quienes podremos interactuar. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar en cualquier lugar del mundo a través de Internet. Y bueno, pues si te has perdido algún programa, ya sabes que puedes encontrarlos en el podcast del programa en la web. Y bueno, pues en ausencia de Borja, te va a tocar suplirle, Nacho, aunque no es fácil, suplirle con la etimología que tanto le gusta. Así que venga, a ver cómo nos sorprendes, que lo tienes bastante difícil.
Bueno, tú ya sabes, Luca, que eso no va a ser nada fácil y además cada vez me ponéis el listón más alto. Así que, bueno, una tarea. Pero con mucho cariño, con mucho amor vamos a intentarlo. Mirad, la palabra evangelizar está formada con raíces griegas y significa convertirse en seguidores de la doctrina de Jesús. Sus componentes léxicos son evangelium, que significa buena nueva, mensaje feliz, y el término iceín, que se puede traducir en convertirse en. Podríamos decir, por consiguiente, que evangelizar es emprender un mensaje feliz, el transmitir, el compartir un mensaje feliz, una buena nueva para convertirse en este bello mensaje. Y es por consiguiente acometer, es decir, es llevar a cabo un nuevo mensaje de felicidad y de propósito en todos los ámbitos de nuestra vida, también en el de las organizaciones, porque siempre necesitamos intentar cambiar nuestra visión de las cosas. En el fondo, la persona que evangeliza es un visionario, es una persona que quiere hacer realidad la buena nueva del mensaje de Jesús en el ámbito del trabajo y en el ámbito de su vida en general.
Se puede crear riqueza emprendiendo, haciendo en conformidad evangélica las mejoras de productividad que procedan. Emprender en aras de un bien común y mejor para todos es realizar cosas que de otra manera pues no sucederían, es crear. Y evangelizar es un modo específico de dar sentido a ese emprendimiento con un propósito específico. O, en el caso de que uno no sea emprendedor, dar sentido al trabajo que realiza. Sin embargo, también es importante entender que para emprender y evangelizar, para ser el director de un proyecto profesional, no bastan solo los estudios ni tener 200 millones de títulos. Se requiere madurez humana, se requiere integración personal, se requiere un desarrollo personal, se requiere un interés social y se requiere fe. Son necesarias audacia, pero sobre todo humildad. Y aplicarla a todo, ¿no? A la toma de decisiones. Y a la gestión en todos los aspectos, a la definición de la visión, a la búsqueda de hacer las cosas diferentes. Hay que ser generadores de cambio desde la empresa. Y bueno, es verdad que para esto, bueno, pues hace falta cierto talento, pero sobre todo conciencia social y yo me atrevería a decir sentido de misión. Que hemos hablado más veces, ¿no? Del sentido de misión, la importancia de tener en la vida, pero la vida incluye el trabajo, también el trabajo, un sentido de misión.
Este sentido de misión, como bien dices, Peluca, es importantísimo, porque el católico que emprende evangelizar en su día a día, en su día profesional, de alguna manera tiene que hacerlo mediante una conducta ejemplar y mediante un propósito explícito del para qué y sobre todo para el quién hace esa actividad. Y esa actitud, esa disponibilidad, esa disposición, ese modo de instalación existencial, en definitiva, pues evidentemente vale oro. De pronto, una persona tiene una idea, tiene sueños, tiene horas de desvelo, trabaja arduo, en un trabajo que parece sin fin, incluso con muchas dificultades. Sin embargo, las dificultades en el camino, como la de cualquiera de nosotros, requieren desde una convicción de fe y de propósito, pues la persistencia, la confianza, porque siempre sentimos que la ayuda llega y el ansiado resultado que se espera llegará tarde o temprano. Y esa creencia en la evangelización, en sentirnos que siempre estamos acompañados de un Dios que nos cuide y que nos ama, pues sin duda alguna da mucho sentido a nuestro trabajo, a nuestro propósito y al de nuestros compañeros de trabajo. El mundo del trabajo nunca ha sido y no debe ser algo ajeno para los católicos. Al contrario, es uno de esos espacios en el que tenemos la posibilidad para expresar nuestra fe y desplegarnos en el apostolado, en la búsqueda por vivir plenamente la vida cristiana a la que estamos llamados todos por Dios, y más si somos emprendedores, empresariales, pero no en el sentido de que solo los empresarios puedan ser emprendedores en la evangelización, sino cualquiera de nosotros, cualquier director o cualquier persona que trabaje en el mundo empresarial. Si Cristo mismo dio gloria a su Padre emprendiendo jornadas laborales en su taller de carpintería junto a su Padre San José, ¿por qué no deberíamos nosotros hacer lo mismo en nuestros ámbitos profesionales respectivos, en el que a cada uno nos concierne?
Yo creo que podemos decir que no hablamos de ser empresarios católicos, trabajadores católicos, directivos católicos, sino de ser católicos. Es que hablamos de ser católicos. Al final, pues oye, es verdad que contamos con los mismos conocimientos, con los mismos medios, con los mismos sentimientos muchas veces, las mismas oportunidades, las mismas dificultades y las mismas tentaciones que quienes no creen, que quienes no son católicos. Las tentaciones son las mismas. Si tenemos dilemas éticos o morales, no es porque seamos católicos, sino porque somos personas. Y bueno, está claro que las decisiones inmorales nos degradan a todos, sin importar religión, filosofía de vida o credo personal. Sin embargo, ser católicos puede ayudarnos a entender el sentido de los gozos y las fatigas en el mundo profesional, sus dificultades y oportunidades con nuestra visión cruciforme de la realidad, porque nuestra visión tiene que pasar siempre por tener forma de cruz, nos permite perseverar en el servicio y en el amor y ver esas situaciones que se nos producen a veces difíciles también como una oportunidad pues de crecer, de hacernos mejores, de ayudar a otros, de ofrecer amor, de ayudar a otros a encontrar a Cristo. Y aunque solo fuera mediante nuestro ejemplo y mediante nuestra actitud, evangelizar.
Ser católico y evangelizar en el entorno profesional de cada uno de nosotros, pues puede ser un modo específico y precioso de trabajar, y ello vale la pena. El que es un católico convencido y por tanto entiende lo que significa evangelizar, que es transmitir una buena nueva, a pesar de los miedos o de las dudas o de las inseguridades que eventualmente en un entorno no católico pueda generarle, y esto es una experiencia muy, muy humana y muy cotidiana, pues no debe amilanarse ni detenerse, sino muy al contrario, tranquilamente, con humildad, aprovechar las oportunidades y perseverar en esa comunicación, en esa transmisión de un mensaje que es un mensaje de felicidad. Eso sí, siempre con prudencia, con respeto, con consideración. Evangelizar no es adoctrinar. Evangelizar es compartir una buena nueva, un mensaje de posibilidad y posibilitante que nos lleva a la felicidad y a la alegría, más allá de las dificultades que pueda tener nuestras circunstancias. Y esto, evidentemente, requiere discernir en toda circunstancia pues nuestro verdadero bien y elegir las mejores oportunidades y las mejores ocasiones para realizar esta conducta. Y es compartir una buena noticia. Sin duda alguna, una forma exigente de vivir en la alegría y la confianza, pero una manera bonita de estar en el mundo. Frecuentemente las personas prefieren no actuar, no exponer. Nos da miedo la exposición. Evitar tener que enfrentarnos a situaciones que puedan hacernos sentir o sentir a otras personas incómodos o vulnerables. Pero esto muchas veces nos aleja de cumplir un papel importantísimo, que es el de ser agentes del cambio en la sociedad a través de un mensaje que sin duda alguna es, en el buen sentido, absolutamente revolucionario.
Yo recuerdo cuando era joven, con amigos católicos de la parroquia o de la universidad, pues que en muchas ocasiones rehuían del mundo de la empresa o de la política, de determinados entornos donde desarrolla su profesión, porque pensaban que iban a ser entornos donde iba a ser, primero, muy difícil vivir en coherencia con su fe, y entonces no querían verse expuestos en ese sentido, ¿no? Y no se daban cuenta de que, primero, también ahí es necesario contar con personas con principios católicos, que ayuden a cambiar ciertas reglas del juego, porque es posible cambiar las reglas, y no se daban cuenta de que cualquier entorno de trabajo, también la empresa, también la política, puede ser un lugar de evangelización, puede ser un lugar de misión, y cada día más, a lo mejor, pues en la generación de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos no era tan necesario, ¿no? Pero hoy en día sí. Y yo me atrevería a decir que incluso a veces es más fácil que hacerlo con la gente más cercana a ti. No me preguntes por qué, pero es cierto que a veces el abordar ciertos temas con gente que te conoce mucho y a quien conoces mucho, pues a lo mejor por el miedo a dañar la relación, cuesta abordarlos, ¿no? ¿Cuánta gente hay que dice, no se puede hablar con la familia y con los amigos ni de política ni de religión? Pero a lo mejor en un entorno de trabajo donde no tienes necesariamente esas relaciones tan, 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 tan personales, entre comillas, pones menos en juego, y no solo pones menos en juego, sino que hay más receptividad. Yo misma lo he experimentado, sinceramente. Preguntaremos a nuestro invitado luego, pero no es necesariamente más difícil, sino al contrario, que en los entornos de familia y amigos. Y además, en cualquier caso, les estás haciendo un bien. Todos queremos ser felices, no puede ser de otra manera. Todos estamos creados por nuestra naturaleza para buscar la felicidad. Caramba, si tienes la receta, es que no te la puedes quedar. Es que no te la puedes quedar. Da la receta, que puedan cocinarlo en su casa, con su familia, con sus amigos, y llegar, ¿no?, a esa felicidad, a esa plenitud, que podemos conseguir a través de nuestra fe.
Hoy en día, que está tan de moda eso de la felicidad, bueno, la felicidad consiste fundamentalmente en responder a tu vocación. Decía Ortega y Gasset que la vocación es la consciencia de una misión. Por consiguiente, dos términos en la ecuación simbólica. Consciencia, es decir, poder dar razón de quién eres, y sobre todo misión, que es el propósito fundamental. El católico, el cristiano, el que se siente profundamente hijo de Dios, se siente hijo de Dios conscientemente y puede dar razón de ello, y además su misión es el propósito de cada día, pues ser mejor hermano de sus congéneres y ser hijo de Dios como Dios quiere que seamos sus hijos. Así que es una vocación preciosa, ¿no? El concepto de vocación, pues, viene de la expresión latina vocare, que significa llamado. Entonces, la Iglesia nos enseña que existe una vocación universal, o lo que es lo mismo, un llamado universal que sale de Dios al hombre, y a la vez, todos, sin excepción alguna, estamos llamados por eso a la santidad. Ahora bien, Dios nos llama a todos a la santidad y a todos nos llama de una manera personal. La vocación universal es en la vida de cada uno de nosotros, pues, un llamado único, al mismo tiempo que es una manera de vocación personal o particular. Todos estamos llamados a ser lo que estamos llamados a ser, y en eso consiste en que cada uno de nosotros podamos encontrar nuestra vocación. Y como católicos, sin duda alguna, uno de los contenidos de nuestra vocación, cualquiera que sea el contenido de esta, sin duda alguna, es ser hijos de Dios y transmitir la buena nueva.
Por otra parte, la respuesta a esa vocación personal, pues, es lo que estamos llamando misión. De modo que si Dios te llama a evangelizar, que cuidado, es que a todos los bautizados nos ha llamado a ello. O sea, no pensemos, no, es que a mí no me llama. No, no te equivoques. No te equivoques. A todos los bautizados nos ha llamado a ellos. Pues entonces ese es el lugar para ti. Tienes una misión. Y a través de esa misión, además, vas a conseguir la santidad, esa que todos queremos, ¿eh? Bueno, pues está claro que al final seremos santos por misericordia de Dios, pero quiere nuestra colaboración, ¿eh? Quiere nuestra colaboración. Así que es nuestra manera de colaborar, y no solamente para nuestra propia santidad, sino para ayudar a muchos otros a llegar a Él. Y bueno, pues desde tus talentos, desde tus capacidades, desde tu capacidad de emprender si eres emprendedor, o de gestionar si eres un directivo en una empresa, o un responsable de un equipo, o un empleado de una línea de fabricación, me da igual, desde cualquier tipo de actividad. Y bueno, pues esto tiene que ser una genuina vocación que sintamos los católicos, y que de alguna manera significa que estamos cooperando con el Creador, estamos cooperando con la creación de Dios, desarrollando actividades, pues oye, para generar bienes y servicios, no solamente para el sustento y el disfrute de otros, sino también, bueno, pues para ayudar al bien de la sociedad y ayudar al bien de aquellos con quienes, pues, lidiamos o nos relacionamos cada día. Así que el evangelizar no es una opción, ¿eh? No es una opción de ya lo pensaré, sí o no, a ver si es mi misión. No hay duda, lo es.
Qué bonita es esa expresión que acabas de utilizar, Piluca, la de ser acompañantes del creador en la creación de su realidad, porque de alguna manera, pues eso también es un elemento precioso de la misión del católico, ¿no? Que es el acompañar en la creación de un mundo mejor a través del acompañamiento con otros, ¿no? Pero en el caso que nos diera miedo, pues llevarnos por las ambiciones o por las prácticas inadecuadas, los cristianos y todas las personas que nos puedan escuchar, pues debemos de saber que tenemos buenas referencias que nos puedan guiar y salvar de alguna manera en las situaciones de incertidumbre. Contamos con la doctrina social de la Iglesia, que nos sirve de guía, que interpela a la sociedad y que debemos hacer presente porque es ante todo una propuesta innovadora y comprometida para los parámetros económicos de actuación, para los parámetros políticos, para las conductas sociales actuales, y que éstas puedan ser transformadas en aras de hacer de nuestra sociedad, de la economía social de mercado y de la economía del bien común, pues condiciones de realidad. El valor añadido del católico que emprende o que trabaja o del profesional que evangeliza en su lugar de trabajo radica en saber que una empresa es mucho más que la mera rentabilidad y los beneficios que ella pueda generar. La actividad empresarial no, evidentemente, es lícito que tenga un sentido de rentabilidad, de beneficio para reinversión del capital y la mejora de las condiciones, de los productos, de los servicios, de los empleados y de la sociedad. Pero la cuestión aquí está en la finalidad, en el propósito de ese beneficio y de esa rentabilidad, de esa mejora. Un católico que haya entendido el sentido de evangelizar, es decir, de compartir una buena nueva, un mensaje feliz, debe tener claro que la idea, el negocio y los frutos de nuestra actividad profesional, cualquiera que ésta sea y cualquiera que sean los ámbitos en que ésta se desarrolla, son siempre del Señor y para el Señor.
Bueno, eso yo creo que es bueno tenerlo así de claro, ¿no? Porque es como decir, oye, el que dirige este barco no soy yo, mi responsabilidad es pequeña al final, él se va a encargar de que todo funcione, ¿no? Él es quien bendice nuestra cooperación, nosotros al final solo somos cooperadores y quien nos va a dar pues la competencia y quien nos va a permitir, o sea, él nos está permitiendo participar en su obra, ¿no? En su obra redentora. Y nosotros, bueno, pues podemos participar y empezar, si no nos hemos atrevido todavía, de formas sencillas, ¿eh? De formas sencillas que ya mandan mensajes, ¿no? Y que poco a poco te van a pedir, permitir ir avanzando. Por ejemplo, el mero hecho de ponerte una medalla y que se vea, no llevarla escondida, ¿eh? O de atreverte a poner en tu mesa de trabajo una cruz o una estampa. O cuando se comenta qué has hecho el fin de semana, pues nada, yo ayer por la mañana fui a misa, que muchas veces no nos atrevemos ni a decir eso. Fui a misa en familia, que a muchos encima se les pondrán los dientes largos y dirán, ¡qué maravilla ir a misa en familia! Que animar además a que otros se atrevan también. Porque yo me he dado cuenta que muchas veces cuando tú empiezas a dar muestras, de repente empiezan a salir otros liberados de poder expresar ciertas cosas, ¿no? Cómo viven, cómo piensan, cuál es su fe. Y bueno, pues todo esto, como digo, poco a poco dando pequeños pasos que cada vez pueden ser mayores y además sabiendo que en cualquier caso vamos a causar una alegría inmensa a Dios, que sabe que estamos trabajando para Él. El jefe siempre se alegra, ¿no?, de que sus empleados estén entregados a la causa. Estamos trabajando para Él y bueno, pues estamos labrando nuestro camino de santidad y ayudando a otros también a hacerlo. Así que yo creo que tenemos que darnos cuenta de que esto de evangelizar al final mola mucho.
En efecto, nada de pedir perdón por ser creyente, católico y practicante. Al contrario, estar orgullosos, humildemente, por supuesto, siempre humildemente, pero con fe, con asertividad y con criterio. Porque tenemos que saber que cuánto bien puede hacer una persona, un emprendedor, un profesional que se sienta cristiano y que viva su fe en el día a día, en el sentido de que puede ser alguien muy activo en transmitir el mensaje del Señor, poniendo en marcha proyectos de todo tipo que puedan contribuir al bien común y que sirvan como herramientas de evangelización, siempre a través de la ejemplaridad. En definitiva, no se trata de ser personas especiales, simplemente ser personas genuinamente humanas, misericordiosas, buenas, ejemplares. Por ejemplo, podemos recordar a personas como Juan Manuel Cotelo, que dedica su vida a la realización de películas para acercar a Dios a la gente. O, por ejemplo, a alguno de tus amigos, creo, Piluca, Adriana y Miguel, pues que dejaron su trabajo para crear la empresa Oh My God, diseñando y comercializando objetos religiosos, ¿no? Que se convierten en determinar, de alguna manera, en sus trabajos, en herramientas de evangelización, en oportunidades para transmitir el mensaje de Dios, por el ejemplo que ellos mismos dan y son, y por el modo en que tratan pues a sus empleados, a sus clientes, a sus proveedores, en definitiva, a los mensajes que transmiten y comparten con la sociedad.
No va más, y no va más de la valentía, es decir, oye, dejo cualquier otra opción de trabajo y me dedico a una cosa que es 100% evangelización, ¿no? Pero da igual, aunque no hagas eso, dentro de un trabajo normal y corriente, dedicado a cualquier otra cosa, puedes hacerlo, ¿no? ¿Y cuánto bien puedes hacer con ello? El Papa Francisco, refiriéndose a los emprendedores, pero que aplica exactamente a cualquier otro trabajador, dice que la conciencia del emprendedor es un espacio existencial que viene dado por el compromiso y la búsqueda de la dignidad del ser humano. De manera particular, el emprendedor cristiano, ese católico que transmite su fe con alegría y confianza en su entorno profesional, es llamado a confrontarse siempre con el Evangelio y con la realidad en la que trabaja. Y el Evangelio nos pide poner en primer lugar a la persona y el bien común.
Claro, y lo anterior, Piluca, pues nos llevará, por lo tanto, a generar todo tipo de oportunidades de trabajo, pero sobre todo a definir y a realizar un trabajo digno, que respete nuestra dignidad como la dignidad de los demás. Y naturalmente, pues este proyecto no se puede hacer de una manera solitaria. Hay que colaborar con otras personas que tienen también una gran base ética. Y de esta manera, pues podremos entre todos construir una red social mucho más amplia y comprometida. ¿Podemos llamar a los grandes fundadores y emprendedores de la historia de la Iglesia evangelizadores? San Junípero Serra, evangelizador de California, continuamente hablaba en sus cartas de sus empresas, es decir, de sus proyectos, de sus esfuerzos, de sus empeños, de sus iniciativas, en definitiva de lo que antes comentaba, de sus misiones.
Llamar evangelizador a Ignacio de Loyola o a Teresa de Ávila, pues parece adecuado. Y todos empezaron sus proyectos a partir de un descontento. No les gustaba la situación que veían y querían cambiar las cosas. Y fijaros lo que consiguieron y lo que eso ha impactado no solamente en su momento de vida, sino en el tiempo y el espacio. El padre James Malone, autor de Una renovación divina, lo llama un picor. Primero te pica, y entonces ¿qué haces cuando te pica algo? Pues te rascas, ¿no? Dicho de otra forma, si te disgusta lo mal que están las cosas que ves que no te gustan en la Iglesia, las cosas que no te gustan en la sociedad, actúa. Pero el católico que evangeliza no solo es el que actúa, sino el que prueba algo nuevo porque ha visto que, bueno, pues lo viejo a lo mejor no basta. Así que hay un lugar para los católicos, y yo diría para todos los católicos, en la tarea de evangelizar en la sociedad y en el trabajo. Y de hecho, hace falta.
De rodillas yo te pido, escucha mi oración.
Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar con tu smartphone en cualquier lugar donde estés. Basta que te bajes la app, la instales en tu móvil y escojas el programa que desees.
Y bueno, ha llegado el momento de la entrevista con un invitado que estoy segura va a dar muchísimo juego. Él es Rafa Sáenz de Santa María, nacido en Madrid, pero afincado en Bilbao desde hace 26 años, y que se casó con su esposa Isabel, que nos acompaña hoy también, con quien tiene 4 hijos. Bienvenido, Rafa.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Oye, pues vamos a contar un poquito de ti, un poquito más. Rafa dirige una pequeña empresa familiar junto con su hermano y sus 2 cuñados desde el año 1998, o sea, ya llevan unos cuantos. Y es bonito decir que la relación entre los 4 ha sido siempre excelente. ¿Cuánta gente diría? ¡Qué envidia! Excelente. Tan es así que todas las decisiones que han tenido que tomar a lo largo de tantos años han sido consensuadas por unanimidad, nunca por mayoría. Y bueno, pues además participan en varias sociedades de distintos sectores, como el inmobiliario, hoteles, comercio electrónico y hostelería. Y lo que de hecho llevan directamente es un restaurante italiano que abrieron en el año 2001 y que sigue funcionando estupendamente. Y aquí dice con sentido, no porque sea una frase hecha, gracias a Dios. Es así, ¿no, Rafa?
Así es, porque todo es gracias a Dios, la verdad.
Bueno, Rafa, aquí para mantener las buenas costumbres siempre lanzamos una primera pregunta y a partir de ahí tertulia y lo que vaya surgiendo. ¿Qué es para ti evangelizar en el trabajo?
Yo creo que, bueno, es que os tengo que decir que me he quedado impresionado de todo lo que habéis comentado en la primera media hora del programa, que es que yo digo, por favor, que no pare esto, porque es que me eras música celestial todo lo que he escuchado, ¿no? Ha habido tantas cosas bonitas y de peso y de profundas. Para mí evangelizar, como decías tú, es una obligación. O sea, al final, el Señor, lo que has recibido gratis, da lo gratis, ¿no? O sea, yo creo que tú tienes que pasar por esta vida como hijo de Dios que eres. Tú tienes unos dones que se te han dado, unos talentos, porque cuando se estaba escuchando, la verdad es que me encanta. Bueno, nosotros organizamos un retiro de los talentos ahí en Bilbao y decían que es que el que menos recibió uno. Es decir, que el que diga, no, es que yo no he recibido nada, pues no, lo tienes en el Evangelio. El que menos recibió uno. Y uno era una barbaridad. Y con eso tenemos que trabajar. Y eso tenemos que ponerlo a funcionar y a compartir, sobre todo, ¿sabes?
¿Es posible evangelizar el trabajo? Porque yo, hay mucha gente que me imagino que pensará, ¡buf, eso es imposible! O sea, te van a tachar de raro, te van a dar la espalda, te va a impedir, pues eso, el progresar. ¿Tú cómo lo has vivido eso?
Hombre, yo tengo que reconocer que mi vida cambió en el 2010 cuando hice un viaje a Bosnia, al santuario Medjugorje. Fue un cambio en mi vida espiritual muy importante. Y es verdad que en el momento que descubres el amor de Dios en tu vida, en el momento que te encuentras con Él cara a cara, tu vida ya no es la misma. Y todo cambia a tu alrededor. Tu familia, tus amigos, tu trabajo. Y en concreto, si estás gestionando una empresa, como es mi caso y el de mis socios, pues eso, es inevitable que eso afecte. Es inevitable porque al final todo es gracia, es decir, todo, o sea, lo que hemos, o sea, yo creo que al final tú recibes un regalo, somos administradores de esto que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Todo lo que pasa a tu alrededor, tienes que gestionarlo como Dios quiere. Y como digo, Dios siempre digo, tú tienes que florecer en el metro cuadrado donde Dios te ha plantado, ¿no? No vayas a intentar solucionar la vida de sitios donde no llegas, porque primero tienes que hacer crecer el jardín que tienes a tu alrededor, ¿no? Y en mi caso, ese, en concreto el restaurante, que estamos felices y contentos. Y al final, yo creo que es el propio ejemplo el que arrastra, ¿no? O sea, por mucho que tú digas, no, yo soy católico, o sí, sí, yo voy a misa, o yo hago, no, ¿cómo eres? ¿No? El ejemplo es el que arrastra, ¿no? Fray ejemplo. Y cuando yo organizo, oye, las comidas de empresa con ellos, que como muy a menudo, y siempre bendigo la mesa antes de empezar, cada uno es de su padre y de su madre. Todos somos hijos de Dios, pero cada uno tiene sus, bueno, pues sus creencias o su espiritualidad. Pero no por eso me tengo que quedar callado, ¿no? Porque Dios actúa en todo momento y nunca sabes. Si nosotros ponemos puertas al campo, pues estamos limitando su acción, ¿no? Y claro, yo al final lo que intento con ellos es pues que descubran lo que he descubierto yo, que es el amor de Dios en mi vida, ¿no? Y eso poco a poco pues va calando. Después de tantos años con el restaurante, pues aparecen por ahí un montón de sacerdotes que lo ven como algo normal. Yo creo que no han pasado más sacerdotes por nuestro restaurante, o sea, que en ningún restaurante del mundo, la verdad, a no ser que sea un seminario o sea un monasterio. Pero como restaurante abierto al público, son súper bienvenidos y se dan cuenta que es algo natural. El cuidar al sacerdote es algo natural. Y no solo eso, yo la verdad es que cuando volví de allí, de Medjugorje, bueno, yo doy gracias a Dios cada día por mi vida y por todo lo que me ha regalado. Pero el Señor me dejó ver algo muy especial. Y era que estaba muy bien que gestionara el restaurante y que, oye, pues que todos tenían sus contratos bien, sus días libres, o sea, decir, que les estaba cuidando como personas. Pero sentí que el Señor me decía, bueno, ¿y qué estás haciendo con sus almas? Entonces, claro, en ese momento te quedas como, te atraviesa el corazón, porque dices, sí, efectivamente, estoy siendo bueno, ¿no?, entre comillas, estoy siendo profesionalmente correcto, pero realmente con esto que Dios me ha dado, ¿Dios quiere esto? ¿O quiere algo más? Y efectivamente, quiere algo más. Y cuando empiezas y ya cambias el chip, ¿no?, te pones esas gafas del Señor, ¿no?, que te regala para ver dónde puedes ir, ¿no?, donde es como unas gafas que son mágicas, que te deja ver dónde, por dónde ir, pues te das cuenta que efectivamente Él quería este camino, porque de hecho de los 10 empleados que tenemos, 3 de ellos, bueno, 2 de ellos, cuando viene un sacerdote por allí, pues se llevan en dirección espiritual con ellos. De repente, dices, ostras, esto es impresionante. Y luego con otra persona hemos rezado juntos. Poco a poco el Señor va haciendo su obra. O sea, que Fanny, oye, pues es un 30% de la plantilla que tenemos. Que dices, bueno, somos muy pequeñitos, pero si cada uno se deja contagiar, ¿no? Y sobre todo se deja moldear como el vaso, ¿no?, el manos del alfarero. Si te dejas moldear y vas haciendo la obra que Dios quiere hacer a través tuyo, porque no eres tú, yo soy espectador de la obra que está haciendo. Y es maravilloso, es un regalazo.
Hace poco escuchaba a un sacerdote que iba a decir una misa con muy poca gente y le dijeron, padre, no sé, solo para nosotros. Y dijo, por una persona vale la pena una misa. Y dices tú, nosotros, hombre, somos pequeñitos, hay 3 personas, qué tal, que han dado pasos, que con una ya vale la pena.
Así es.
El esfuerzo. Con una ya vale la pena el esfuerzo. Nacho, que como estás en la distancia y no nos ves, seguro que tienes preguntas para Rafa.
Sí, sí, yo estaba escuchando a Rafa, saludaros a ti y a tu mujer Isabel. Quería preguntarte, la experiencia que he tenido en entornos profesionales, explícitamente a confesionales y algunos hasta contrarios a la creencia en Dios. A mí me ha llegado a preguntar un director de marketing, ¿cómo es posible ser creyente en el siglo XX? Mi respuesta fue, hombre, creo que la pregunta correcta sería, ¿cómo se puede ser no creyente en el siglo XXI? Pero cuando en la mesa tú dices, bendices la mesa, mi experiencia es que incluso el no creyente, en el fondo se queda admirado cuando la bendición es una bendición sencilla, pero de amor y de gratitud, de agradecimiento, en definitiva. ¿Cuál es tu experiencia cuando bendices la mesa con tus empleados o no sé si con tus clientes o con, bueno, con los clientes de tu restaurante?
Sí, pues es que has dado en el clavo, porque nadie se queda indiferente. Nadie, todos se quedan, unos incluso hacen la señal de la cruz. Es decir, que te quedas como diciendo, ostras, parece como que... es que la oración lo cambia todo, ¿no? La oración es el arma, ¿no?, que tenemos los católicos para cambiar el mundo. Y se empieza con cosas muy pequeñas y muy sencillas, bendiciendo la mesa. Como decía Piluca, ¿no? Dice, oye, no tengas vergüenza, ¿no?, de decir que has ido a misa. No tengas vergüenza de decir que en el trabajo o con los amigos, no tengas vergüenza de bendecir la mesa, de santiguarte en un restaurante público. Y nosotros eso, los clientes lo ven. No sé, dicen que el restaurante, nuestro restaurante tiene algo especial. Yo, sinceramente, no tengo ni idea de hostelería. Ni idea. O sea,
algo habrás aprendido en estos
sí,
años.
Sí, sí. No, no, a comer y a comer bien.
Pero... A lo mejor no tenías ni idea y ahora ya algo tendrás.
No, pero te lo digo de verdad. No, soy, o sea, cada día me doy cuenta que sé menos. Pero lo que sí que sé es que no quiero que nadie que venga al restaurante salga igual. Porque mi mayor, por así decirlo, el mayor éxito que puedes tener es la atención personal a la cada persona que viene. Y eso tienes que contagiarlo desde arriba. Desde arriba, que yo no me considero jefe. Yo soy uno más del equipo. Porque como dice el Evangelio, ¿no?, el que quiera ser el primero y el que dirija, que sea el servidor. Y eso lo intento inculcar a todos los empleados y a los responsables de cada área, ¿no?, de cocina y de sala. Yo, ¿tú quieres que te hagan caso? Dales amor. Dales amor. No impongas nada. Por el artículo 33, porque yo lo digo, pues entonces, a lo mejor te dura un tiempo. Pero si tú quieres realmente hacer equipo y jubilarte aquí, tienes que servir. Y tienes que amar. Y yo se lo digo a todos, ¿eh? O sea, yo estudio marketing 5 años y al final lo que te queda es un poco eso, ¿no? Es decir, tienes que, a nivel profesional, comparte con el corazón lo que tienes con los demás. Y si encima, claro, es el amor de Dios, pues fíjate, o sea, es que esto arrastra. Y cuando dices, ¿pero cómo puedes aguantar esto? Pues porque todos, absolutamente todos, tenemos oro en el corazón. Lo que pasa es que hay que encontrarlo. Somos mineros que, como entres y... No, solo hay carbón. Ya, eso, a lo mejor el 90% de los mineros sacan carbón, pero nosotros, que somos católicos, que sabemos que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que encontrar ese oro que tenemos y descubrirlo y sacarlo a la luz y decir, todos tenemos algo. La mayor parte de los empleados que tenemos, casi nadie sabía hacer de nada. Y hemos sido nosotros los que, mirando al corazón, hemos dicho, tú tienes algo bueno que dar. Vamos a descubrirlo. Oye, ponte en este puesto. Uy, no sirves. Qué desastre. Vete a este otro. Qué desastre. Vete a este otro. Uy, mira, parece que por ahí sí que empieza a salir la luz. Pues venga. Y le empiezas a dar un poquito con el fuelle y de repente es fuego.
Pero como tú decías antes, que vean que tú, cuando actúas de esa manera, no es simplemente porque qué majo eres, qué buena persona eres, sino que lo que hay detrás de esto es el amor de Dios, que te invita, que te empuja, que te sostiene que te lleva a amar, ¿no? Sí. Yo me estoy acordando de una ocasión en la que había un equipo de trabajo en el que había ciertas disputas entre unos y otros, ¿no? Y entonces les convoqué a una reunión, no me acuerdo si fue el lunes o el martes. Y entonces dije, mira, el domingo estaba en misa y al escuchar el Evangelio me acordé de vosotros. Entonces era un Evangelio en el que hablaba, no me acuerdo cuál era, pero en el que hablaba del amor. Y entonces pues les leí el fragmento del Evangelio. Y el lenguaje del amor lo entiende todo el mundo. Todo el mundo lo entiende. Lo quiere todo el mundo. Todo el mundo lo quiere. Entonces es verdad que eso nos dio pie a... Bueno, pues reflexionar sobre lo que se estaba viviendo, el tipo de relación que tenían algunos miembros del equipo, cómo podíamos resolverlo, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que más me gustó de aquello no fue solamente el que eso pudiera ayudar a resolver un problema, sino que vieran que detrás de todo eso, lo que tú decías, está el amor de Dios. Y cómo Dios nos sirve de faro en la vida. para cualquier situación que tengamos, ¿vale? Y oye, pues quién sabe, ahí había gente que creía más y menos, o nada, ¿vale? Pero que en un momento dado, pues les puede abrir los ojos, ¿no? Que a lo mejor no da frutos en ese momento, a lo mejor no descubren a Dios ese día, pero es una semillita más que se va sembrando y que a lo mejor pues algún día llegan a él, ¿no? Algún día germina. Oye, ¿qué tipo de reacciones, Rafa, te has encontrado en la gente cuando tú haces este tipo de cosas en las que se queda explícito, ¿no? Que tú estás queriendo llevarles a Dios.
Pues yo mismo me he sorprendido porque muchas veces te entran, como decías tú, todos tenemos tentaciones. Todos. Y cuanto... O sea, a medida que va pasando el tiempo, más. O sea, entonces muchas veces tienes esa tentación de decir, joder, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Tendré que seguir por este camino? ¿Tendré que seguir compartiendo, no sé, pues mensajes, por ejemplo, o actividades espirituales con los demás? Y dices, joder, no sé si estoy cansando, no sé si esto está yendo por el camino correcto. Y de repente, pues el Señor te regala pues una caricia de que te viene alguien y te dice, oye, gracias, gracias por haber hecho esto, o qué bien me ha venido esto que comentaste, o no sé, o sea, cosas que dices, voy por buen camino. Es decir, que vencer la tentación confiando en Dios, diciendo, tú sabes por qué lo hago, porque al final es para que nadie a mi alrededor se quede sin conocer tu amor. Entonces, enseñarme el camino. Yo le pido todos los días al Señor, Señor, utilízame, guíame, dime, y claro, le pido también que me aparte de mí lo que me aparta de él, claro, porque si no me meto, me puedo meter en arenas movedizas, ¿no? Es una maravilla.
Rafa, el tiempo vuela. Yo me quedaría toda la tarde hablando contigo, pero la verdad es que no quiero que nos echen. Nos van a sacar la escoba dentro de unos minutos y nos van a echar. Entonces, yo te voy a hacer una última pregunta. Y es, danos algún ejemplo concreto de cosas que tú haces en tu trabajo, que tú haces con tus empleados, para dar ideas a la gente, que muchas veces la gente dice, oye, qué bien, es verdad, es posible, pero a veces necesitamos como cosas más concretas, ¿no? Hemos ya dado algunas, pero ¿alguna más que te venga a la cabeza?
Bueno, yo les invito a... Hacemos una adoración al Santísimo cada 15 días y les invito a que vengan, y de vez en cuando vienen algunos, y vienen con sus maridos, con sus mujeres, y te quedas como, están ahí atrás del todo, y ostras, esto, o sea, que poco a poco va haciendo. Luego también es importante nosotros en Navidad les regalamos siempre algo a cada uno y por sus cumpleaños, y siempre les meto algo que hable de Dios. En este último año me acuerdo que le regalamos un imán que hizo Adriana y Miguel de Half a God Time, que has comentado, que eres luz del mundo, y que lo ponga en la nevera. Entonces, es decir, llenar las casas de cosas de Dios. Me da igual que sea en inglés o en español o como sea, pero llenarlo, ¿no? Y luego compartir con ellos. Nosotros hacemos un viaje al año, que nos cogemos un autobús pequeñito y nos vamos a visitar otro sitio, otra ciudad o lo que sea. Y es donde realmente el roce hace el cariño y te das cuenta que puedes compartir más, ¿no? Y entonces se dan cuenta y dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? Y entonces te da pie a hablar de lo que Dios está haciendo en ti, que no lo entiendes ni tú, porque dices, joder, es algo, es más fuerte que yo, este amor que tengo dentro. Y entonces ellos dicen, yo quiero de eso. Con lo cual es ponerte a tiro. Y sobre todo no desesperar y confiar.
Rafa, vas a tener que volver, ¿eh? Muchísimas gracias.
Yo feliz, ¿eh?
Nos ha encantado. Y bueno, como el tiempo vuela, vamos a pasar directamente a la oración del plan de acción. No os ponemos plan de acción, pero Rafa nos ha dado ideas que son para anotar y llevar a nuestros trabajos. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan ser evangelizadores de tu palabra y entregar lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en ti confiamos. Pues bueno, con este efecto relámpago de qué ha pasado visto y no visto, nos hemos devorado los 55, ya 56 minutos del programa. Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos y oye, te esperamos para otra, ¿eh?
Pues oye, cuando queráis, yo feliz. Si Dios quiere, volveré aquí a estar con vosotros. Gracias.
Fenomenal.
Muy bien, ha sido, Rafa, un placer tenerte aquí en Las Ondas con todos nosotros. Te escuchan en todo el mundo, porque este programa es escuchado en todo el mundo y ha sido muy agradable pues compartir con todos nosotros tu experiencia, tu testimonio y sobre todo tu fe y ese entrañable sentimiento con el que expresas tu fe y tu creencia en Dios. El Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús: España se salvará por la oración. Dicho esto, pues tenemos una nueva cita con todos vosotros el próximo, recordar, 12 de abril, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, os pedimos y os recordamos que rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
Profesionales con Corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bosch.